Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, el capítulo 19, y puestos de pie a leer, comenzando en el versículo 16. Mateo, capítulo 19, versículo 16. Las que buscan sus Biblias, mandar muchos saludos. Hermano Jorge Gutiérrez se reportó a través del Internet, a través del Ministerio de Internet. Les manda muchos saludos su esposa Tania, sus hijos. Mateo, capítulo 19. Vamos a leer comenzando en el versículo 16 al versículo 20. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Esta tarde continuamos la exposición de la famosa historia del joven rico, aquí de Mateo capítulo 19 y versículo 16, estos versículos que leímos, o como le llamamos esta mañana, la historia del pobre joven rico. Esta es una historia que nos enseña mucho de qué es ser perfecto delante de Dios. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? ¿Cómo podemos entrar al cielo? Pero también es una historia que nos advierte que podemos tenerlo todo. Podemos tener dinero, educación, fama, autoridad, aún el anhelo, el querer de ir al cielo, tener conocimiento de la Biblia, conocer los mandamientos de Dios, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, y aún así no entrar a la gloria eterna. Al considerar esa historia esta tarde, y se me hace que fallé esta mañana respecto a esto, no olvidemos que es un incidente que ocurrió, por así decirlo, a la sombra de la cruz. El joven alcanzó a nuestro Señor, ¿se acuerdan que fue corriendo? El joven alcanzó a nuestro Señor Jesucristo en el camino que iba a Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo iba a celebrar la última Pascua con sus discípulos en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo iba caminando rumbo a Jerusalén para ir a la cruz a morir por nosotros. Entonces, por así decirlo, este incidente, esta historia, está bajo la sombra. A lo lejos podemos ver ya la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted no estuvo con nosotros en esta mañana, le recomiendo que escuche el mensaje para que entienda los comentarios y las lecciones que vamos a ver esta tarde. Nos quedamos en el versículo 22. En este versículo aprendimos que el joven deja a Cristo, como dice, lo invertido, ¿verdad?, lo que dice el himno, deja a Cristo y sigue al mundo. Y luego nos dice el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces, es decir, nuestro Señor Jesucristo ve el caso de este joven como evidencia de una ley espiritual. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora, esto era todo lo contrario a lo que los judíos creían. Según ellos, si una persona era rica, si tenía dinero, si era próspera, era señal de tener el favor de Dios, era una persona bendecida de Dios. Pero Cristo les dice aquí, Para ellos, para las personas ricas, es bien difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pero el dinero en sí no es el problema. La prosperidad, las propiedades no son el problema. A través de la historia conocemos de casos de cristianos, buenos cristianos, ricos, riquísimos, como Salomón, Abraham, Job. Sus hombres fueron riquísimos, pero tuvieron la gracia de Dios para vivir con esas riquezas. El problema no es el dinero y las posesiones, el problema es la actitud hacia el dinero. Nos dice Marcos capítulo 10 y el versículo 24, pasaje paralelo a este pasaje de Mateo. Marcos, el capítulo 10 y el versículo 24. Marcos capítulo 10 y el versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que, ¿qué? A los que confían en las riquezas. Ese es el problema. Los que confían en las riquezas, los que aman las riquezas, los que si tienen dinero están bien, y si tienen su patrimonio y sus propiedades y todo sin problemas, tienen sus seguros de vida, sus seguros médicos y tienen dinero a través de los días y su dinero en el banco, no deben nada, van a mes. Sí. Entonces, cuando están contentos, si están satisfechos, si están bien, confiando que tienen esas cosas, ese es el problema. Es por eso que el apóstol San Pablo nos advierte en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero. Ese es el problema. El amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es muy difícil entonces que los ricos entren al reino de los cielos, porque tienen la gran tentación de confiar en su dinero, tienen la gran tentación de amar sus posesiones en vez de amar a Dios, en vez de confiar en Dios. Y caen en la gran tentación de no estar satisfechos, contentos, si no tienen sus riquezas. Ahora, también hay que considerar, eso es muy importante teológicamente hablando, y aquí está la raíz de todo realmente. La mayoría de los escogidos de Dios son pobres. No les voy a dar un porcentaje porque no lo sé. Pero la mayoría de los escogidos de Dios son pobres. Santiago capítulo 2 y versículo 5. Y realmente, hermanos, esta es la razón por la cual es pocos ricos estarán en el cielo. 1 Corintios 1:26 nos dice muy claramente. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26. Mirad, hermanos, vuestro llamado a ser salvos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A lo último de eso se trata, la gloria de Dios. ¿La gloria de Dios o la vanagloria del hombre? Y siempre triunfa la gloria de Dios. Y es por eso que Él escogió a los pobres. Para nuestro Señor Jesucristo, los discípulos quedaron sorprendidos, por supuesto. Era algo increíble para ellos. Entonces les repite la idea, la verdad, ahora con un dicho de sus días. Vean el versículo 24. Mateo capítulo 19 y versículo 24. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un dicho, un proverbio de ese tiempo, es interesante notar en el Talmud de los judíos, no se menciona un camello, se menciona un elefante tratando de cruzar, ¿verdad?, por ahí, por la aguja. Y es muy interesante, a través de la historia hay varios que han tratado de entender esta ilustración, o menospreciar o minimizar esta ilustración. hubo en el siglo V en adelante, unos tradujeron la palabra original cambiándole una sola letra de camelos, que significa camello, a camilos, que significa cable. Entonces decían, un cable no puede pasar con una aguja, minimizando, y creo yo, la ilustración aquí de nuestro Señor. Y es triste, por cierto, teólogos, super teólogos, Juan Calvino cayó en esta trampa. Otros, en el siglo XV, a lo mejor ustedes han escuchado esto, esto empezó más o menos en el siglo XV, dijeron, la aguja es una puerta en la muralla de una ciudad. Entonces el camello le tenían que quitar la carga y el camello se tenía que hincar para poder entrar a través de esa puerta llamada la aguja. No. Nuestro Señor Jesucristo usa esta ilustración y este proverbio de sus días, y era una aguja de verdad. Y es interesante que Él usa una palabra, una aguja, no de coser ropa, pero de una aguja, de coser el cuerpo, algo médico, muy interesante. Y el camello era el animal que los israelitas conocían como el animal más grande. Cristo exagera, por supuesto. Pero ese es el punto. Es dificilísimo, imposible que un rico que confía en sus riquezas entre al cielo. Ahora, si esto es cierto, y lo es porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, te conviene mucho aprender a vivir humildemente. Te conviene. Si aquí dice Cristo que los ricos muy difícilmente entrarán al reino de los cielos, te conviene mucho aprender a vivir humildemente y te conviene aprender a tener abundancia, Filipenses capítulo 4. Te conviene orar como Agur en Proverbios 30. Le dijo a Dios, le pidió, le rogó a Dios, no me des pobreza ni riquezas, manténme en el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora, estas verdades nos van a impactar más si reconocemos que es el reino de Dios. Una palabra que se usa mucho en este libro, el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿De qué está hablando nuestro Señor cuando dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es el imperio de Dios. El reino de los cielos es donde está Dios, es donde Cristo reina para siempre. El reino de los cielos es el tercer cielo, el paraíso de Dios. ¿Saben cuál es el primer cielo? El primer cielo es donde están las nubes, lo azulito que vemos en el día. El segundo cielo es donde están las estrellas, las galaxias. O el tercer cielo es donde está Dios. Y ha de ser un lugar glorioso, fabuloso, estupendo, maravilloso. Si Dios está ahí. Si es el lugar de Dios, el reino de los cielos es lo máximo en el universo. Es allí donde vamos y hemos sido perdonados. Es ahí donde vamos y hemos sido reconciliados con Dios. Es ahí donde vamos a recibir nuestra herencia eterna. Juan capítulo 1, Romanos capítulo 8. Ahora, yo no he estado ahí, no lo puedo describir. De hecho, los apóstoles dicen, los profetas dicen, cosas que ojo no vio, no podemos describirlo, es increíble. De verdad, hermanos, va a ser lo máximo, va a ser el clímax, va a ser de verdad algo súper glorioso que nosotros vamos a disfrutar para siempre. Y vamos a decir, es cierto, no se comparaba nada a lo que dejamos en la tierra y lo que sufrimos por esta gloria con Dios. ¿Y cuál es la alternativa? Si no vas al reino de Dios, si no vas al reino de los cielos, ¿a dónde vas? ¿Vas al reino de los infiernos? ¿Vas al reino de las tinieblas? Es por eso que el apóstol en Colosenses describe la salvación de los cristianos de esta manera. En Colosenses capítulo 1 nos dice el versículo 12. Colosenses capítulo 1 y el versículo 12. Colosenses 1, 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué tanto gozo y tanta alegría? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No entran al cielo, los ricos entran más fácilmente al infierno. Y no hay limbo, ni para los católicos hoy en día. Ahora, si es difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos y es más fácil que entren al infierno, el apóstol por eso se atreve a decir estas palabras a Timoteo y con mucha confianza le dice a su congregación, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si esto es verdad, y lo es, debemos de hacer eso. Los discípulos escuchan que los ricos no entran al reino de los cielos. Entonces nos dice el versículo 25, volviendo a nuestro pasaje en Mateo 19. Mateo 19, 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si un joven, que era el principal entre los judíos, al parecer tan favorecido de Dios, porque era rico, un joven tan moral, tan justo, tan respetuoso y reverente, se hincó delante de nuestro Señor Jesucristo. Él no va a ser salvo. ¿Quién pues va a ser salvo? De manera, de verdad, se asombraron en gran manera, quedaron estupefactos. Y su lógica era, como judíos, si los ricos no entran al reino de los cielos, menos los pobres. Su lógica era, si las personas tan buenas no entran al cielo, menos los pecadores. Es por eso que ellos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Pero cuál era su problema? Bueno, realmente son dos problemas. Se olvidan que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y aquí el problema principal es que estaban concentrándose en las circunstancias en vez de ver a Dios. Estaban fijándose en el poder y las virtudes de los hombres en vez de fijarse en el poder y las virtudes de Dios. Vean el versículo 26, es por eso que nuestro Señor Jesucristo les contesta así. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mirándolos, bueno, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, miraba a la gente. No sé si a ustedes les ha tocado hablar con personas, ¿verdad?, que no quieren ver cuando están hablando y no te quieren ver a los ojos. Sobre todo cuando, bueno, no voy a decir nombres. Algunos de mis hijos, ¿verdad?, se portan mal o ya saben que les van a recibir el castigo, ¿verdad? Llegan así, no me... Algunas personas así. Un Señor Jesucristo miraba a los ojos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dice aquí que los miró? Los miró a cada uno en particular con una mirada especial de tal manera que cada palabra la que estaba diciendo les entrara por los oídos y por así decirlo, les entrara por los ojos. Que para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Muy importante, les estaba diciendo. Y es por eso que los miró de esa manera especial. Para los hombres, salvar a un rico es imposible. Bueno, realmente para los hombres, salvar a un rico, salvar a un pobre, o salvar a uno de la clase media, es imposible. Solo Dios puede transformar al hombre. Solo Dios puede regenerar, cambiar el corazón de piedra a un corazón tierno de carne. Solo Dios puede hacer ese trasplante. Me han dicho, ojalá que puedas hablar con fulanito de tal. Si tú le hablas, se va a convertir. ¿Cómo me gustaría tener esa virtud, hermanos, y ese poder? Solo Dios puede cambiar al hombre. Solo el Espíritu Santo puede cambiar a las personas. Yo sé, y ojalá que nadie me malentienda en el internet o aquí en la congregación, hay predicadores, hay pastores que pueden hipnotizar a la congregación con trucos de oratoria y trucos de psicología, de tal manera que le dicen a la gente, levanten la mano, y ellos levantan la mano. Hagan esta oración, y ellos hacen esa oración, y los declara salvos. Yo sé de eso. Pero Dios es el único que puede hacer que los huesos secos vivan. Él es el único que puede dar vida y cambiar totalmente al hombre. Él es el único por su Espíritu que nos puede transformar de verdad. Para Dios Este es el punto en el Señor Jesucristo. Todo es posible. Todo absolutamente es posible en cuanto a la salvación. Dios puede llevar al cielo a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier joven, a cualquier niño. Dios puede salvar al hombre más rico y al hombre más pobre. Dios salvó a Job, a Salomón, a David, y Dios salvó a Lázaro, el paupérrimo, y a la viuda que ofrendó las dos blancas. Sean tan pecadores como Saulo de Tarso, o la prostituta en la casa del fariseo, Dios los puede salvar. Ahora, esta es una de las grandes frases de la Biblia, mas para Dios todo es posible, digna de ser bordada con hilos de oro y de platino. Es lo mismo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es lo mismo que dice en Jeremías, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? O como le dijo el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. Es por esta frase de nuestro Señor Jesucristo en este contexto, y por la frase de Marcos, capítulo 10, donde dice que nuestro Señor Jesucristo vio y miró al joven y le amó, que hay algunos que creen que este joven al final fue salvo. Mi maestro en el seminario, mi maestro de 1 Corintios, creía que el joven se llamaba Saulo de Tarso. Hay algunos que creen que fue Lázaro de Betania, por una expresión del Evangelio donde dice el amigo a quien Cristo amaba. No sabemos, a lo mejor. Pero lo más importante es que nosotros sepamos si vamos a entrar al reino de los cielos. Es lo más importante del mundo para ti esta tarde. Que tú sepas, tú personalmente sepas, que tú has seguido a Cristo. Pero quiero hacer un paréntesis bien largo. A lo mejor se me olvida cerrarlo. Ustedes lo cierran si se me olvida cerrarlo. Pero creo que vale la pena meditar un poquito más en esta frase, mas para Dios todo es posible. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa. Él es omnipotente, todopoderoso. Eso no quiere decir, por supuesto, que Él va a hacer algo contra su naturaleza, contra sí mismo. Él no se puede morir. Él no puede mentir. Él no puede hacer un triángulo de cuatro lados. Él no puede hacer un círculo cuadrado. Por supuesto, eso es absurdo. Por supuesto, Él no va a hacer nada contra su naturaleza, contra su santidad, su justicia. Él no va a permitir que un pecador que no se haya arrepentido y creído en Cristo sea recibido en el cielo. No puede hacer eso. Pero todo lo demás sí. Absolutamente todo lo demás. Él puede hacer que el sol se detenga. El sol se detuvo en Gabaón. Él puede hacer que los reyes y los presidentes cambien de parecer. De verdad que Dios puede hacer todo para Él. Nada es imposible. Ahora, si creemos esta verdad, ahora sigan con la lógica, porque esto les va a ayudar mucho. Me ayudó mucho a mí. Si esto es verdad, que para Dios todo es posible, no vamos a tener problemas en creer el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Si nada es imposible para Dios, claro que Cristo pudo nacer de una virgen. Claro que Cristo pudo hacer todos esos milagros. Claro que Cristo resucitó. Por supuesto que la Biblia es verdad. Si para Dios todo es posible, entonces la Biblia es verdad en todo lo que nos dice. Y aquí va lo práctico. No vamos a tener ningún problema en creer todas las promesas de Dios. Si para Dios todo es posible, Él puede cumplir todas sus promesas. Como veíamos el miércoles, vamos a estar como Abraham, plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Y este, hermanos, hermanas, es el secreto de la cristiandad vigorosa, de la cristiandad con esperanza. Creer y aplicar la verdad de que para Dios todo es posible. Él va a lograr su plan eterno, Él va a cumplir con todas sus promesas, porque para Él todo es posible. Ahora, hermanos, cantamos, ¿sí o no? Él puede, yo sé que Él puede, ¿sí o no? Vivamos y apliquemos esa verdad en nuestras vidas diarias. Tenemos que creer que Dios puede todo, que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, Él edificará su iglesia. No me voy a enojar si el amén es más fuerte. Él edificará su iglesia. Él va a mandar jóvenes, mujeres, hombres con dones para edificarnos, para multiplicarnos, para bendecirnos. ¿Amén? Tienes que creer esto. Tienes que creer que para Dios todo es posible, para que Él te ayude con tus problemas en tu familia, en tu casa. A la hora de la hora, el lunes en la mañana, de esto se trata, hermanos. De creer que para Dios todo es posible y Él va a cumplir sus promesas. Compara tu problema con el poder de Dios. Compara tu problema con el poder de Dios. Tienes un problema gravísimo en tu familia. Nadie sabe más que tú y Dios. Gravísimo. Dios puede resolver eso. Dios lo puede resolver. Él tiene poder increíble e infinito. En tu trabajo tienes problemas. Recuerda, para Dios todo es posible. A lo mejor eso no es lo que te acongoja. A lo mejor estás triste, desanimado por tus hijos, tus parientes descarriados. A lo mejor tienes un amigo, una amiga, un caso tan difícil, un homosexual declarado, un vicioso por años. Recuérdate y abrázate de esta gran promesa. Para Dios todo es posible. Pero probablemente lo que más nos duele, ¿qué es lo que más nos duele como cristianos? Lo que más nos duele como cristianos es el pecado que nos asedia. Esas luchas que tenemos, a lo mejor ya por años, contra esa incredulidad, contra esos pecados y esas tentaciones, y lloramos y gritamos como el apóstol, miserable de mí. Lo que no debo hacer, ¡eso hago! Se frustra. Se siente tan mal el cristiano. Hermanos, recordemos, a luchar contra esos pecados, contra esa incredulidad, contra esa falta de contentamiento, a luchar contra, ahí ustedes vienen la línea, para Dios todo es posible. Y nos puede ayudar. Y podemos decir con el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es nuestra única esperanza. El poder infinito de Dios. Entonces tu caso no es imposible. Nada es imposible para Dios. Cualquier cosa, sea una enfermedad, sea una necesidad del alma, sea una necesidad del cuerpo, recuerda, para Dios todo es posible. ¿Dónde está Rogelio? ¿Dónde está Abraham? Por allá han de andar. Muchas veces al salir del culto me preguntan, hermano, ¿de qué se trató el sermón? O vayan escribiendo ahí. El sermón se trató, para Dios todo es posible. Llévense ese pensamiento, por favor, hermanos, no tan solamente Rogelio y Abraham, todos. De mañana levantarse, repítanse, para Dios todo es posible. Y mañana al mediodía, repítanse, para Dios todo es posible. Y mañana al acostarse y pensar en sus problemas, en el trabajo, en la familia, acuérdense, para Dios todo es posible. Bueno, cerremos el paréntesis tan largo. Vamos a terminar con algunas aplicaciones de lo que hemos visto de la historia del pobre joven rico. Algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación, que Dios es bueno. Dios es bueno. Ninguno es bueno sino uno. Dios, le dijo nuestro Señor Jesucristo al joven. El Padre es bueno. El Hijo es bueno. El Espíritu Santo es bueno. Jehová es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Como cristiano, en tus luchas, en tus problemas, en tus tribulaciones, nunca se te olvide eso. Dios es bueno. Es algo muy grave, muy feo, un accidente, una tragedia. Abrázate esa verdad. Esto me pasa. Pero Dios es bueno. Tiene su propósito bueno. Número 2. Que tenemos que usar la ley de Dios. guarda los mandamientos, le dijo nuestro Señor Jesucristo al joven. Tenemos que usar la ley de Dios, tenemos que predicar la ley de Dios, tenemos que testificar con la ley de Dios. Tenemos que hablar de no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Todos los mandamientos son buenos, nos dice Romanos capítulo 7. Para ser salvos, por supuesto, lo único que necesitamos es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único, por supuesto. Pero para vivir esta vida, sabiendo qué es lo que agrada a Dios, tenemos los 10 mandamientos. Pero sobre todo, al testificar y al predicar y al enseñar, tenemos que usar los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, para que la gente reconozca qué tan pecadora es, qué tan mala delante de Dios es. Y usar Mateo 5, sobre todo, para enseñar la intención verdadera de la ley. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, no matarás, no tan solamente significa, no vayas a acuchillar a nadie, pero significa también que no vas a matar con tus palabras a tu esposa. Significa también que no vas a hablar mal de otra persona, no vas a odiar a tu hermana, no vas a pegarle a tu hermanita. Eso se trata, no matarás. Número 3. Que si los hombres se van al infierno, no es porque el Señor no los ama. Si los hombres, si tú te vas al infierno, no es porque el Señor no te ama. Marcos capítulo 10 y versículo 21. Se me hace tan tierno ese versículo. Marcos capítulo 10 y el versículo 21. Y me imagino que nuestro Señor Jesucristo tomó unos segundos viéndole. Y dice la palabra de Dios, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Nuestro Señor Jesucristo amó a ese joven. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión por ese hombre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es por falta del amor de Dios que los hombres se pierden. Hay que tener mucho cuidado en esto, por supuesto, pero teólogos, no tengamos miedo de decir que Cristo ama a los pecadores, a cualquier pecador, a todos los pecadores. Dios los ama verdaderamente. Número 4 tiene mucho que ver con esto. Que debemos llamar a los demás por más pecadores y débiles que sean. Nuestro Señor Jesucristo sabía que este joven se iba a ir amando su dinero, pero le amó. Nuestro Señor Jesucristo iba a la cruz a morir por hombres como él. Nosotros, se acerca una persona, un hombre con una colita, fumando, apestoso. ¿Cuál es nuestra actitud? Ah, fuma. Vemos a una persona sin Cristo, una persona viciosa, a un pariente que anda mal. ¿Cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser la de Cristo. Y mirándole, le amó. Le habló del Evangelio, le habló del arrepentimiento. ¡Sígueme! Hermanos, esa es la verdadera cristiandad. Cuando amamos como Cristo amó. Número 5. Que debemos aprender a considerar todo como basura por amor a Cristo y a su reino. Debemos aprender a considerar todo como basura por amor a Cristo y a su reino. Para el cristiano, es relativamente fácil considerar 100 millones de dólares como basura por amor a Cristo. Filipenses capítulo 3, el apóstol testifica, y hay algunos que creen, como les dije, que Saulo de Tarso era ese joven. En Filipenses 3 y el versículo 7, él nos dice, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A lo último, el cristiano
No tiene ningún problema en ser pobre. No tiene ningún problema en ser humilde. No tiene ningún problema en dejar la fama, que no vas a salir en el periódico. Recuerdo, estaba hablando con unas damas. Y su problema es que los cristianos no pueden ir al baile. ¿Por eso no vas a seguir a Cristo? ¿Por un baile? ¡Qué tristeza! Es basura. Tómalo como una pérdida. No es nada en comparación con el gozo, los deleites, la verdadera felicidad de estar reconciliados con Dios, la verdadera felicidad y la satisfacción eterna de estar en comunión con Dios. Lleva, tira eso como pérdida. Deja esas cosas. No vale la pena. No vale la pena.
Número 6. Que no debemos envidiar a los ricos. No debemos envidiar a los ricos. El Salmo nos dice, Salmo 73, muy honesto aquí, Asaf testifica, en cuanto a mí, como cristiano, un hombre de Dios, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, Salmo 73:2, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? No hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué he lavado mis pecados? He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No tengas envidia. No tengas envidia. Acuérdate de su fin. En último lugar, número 7. Debemos conocer el poder omnipotente de Dios. Que debemos conocer el poder omnipotente de Dios. 70 veces en las Escrituras nos encontramos con la palabra Dios Todopoderoso. 70 veces, es algo que se enfatiza mucho. Todopoderoso, Dios puede todo, nada imposible para Dios. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los saduceos se aplican a muchos cristianos de hoy en día. Erráis, hermanos, estamos errando, ignorando la palabra y el poder de Dios. Conozcamos el poder de Dios. Conozcamos el poder de Dios en las Escrituras, por supuesto. Conozcamos el poder de Dios en Cristo, como nos dice Filipenses 3, el poder de su resurrección. Si conoces el poder de Dios, no vas a errar en la cristiandad. Y vas a tener mucha confianza en sus promesas. De eso, a lo último, se trata la vida cristiana. Voy a terminar dejándoles una tarea práctica. ¿Bien? Una tarea práctica. Ya me van a deber 3 si no hicieron las del miércoles. Una tarea práctica. Quiero que comience esta noche. Ores por tu problema. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación. Yo quiero que ores por tu problema, híncate y pídele a Dios con tu Biblia abierta a Efesios capítulo 3 y el versículo 20 y el versículo 21. La próxima semana, ora a Dios, ruega a Dios por tu problema, hincado con la Biblia abierta a Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.